Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
En Colombia, Gustavo Petro convocó por decreto una consulta popular sobre leyes laborales. Eso ha causado mucha inquietud. ¿Por qué?
En España, por un caso de corrupción, renunció uno de los dirigentes del PSOE más cercanos a Pedro Sánchez, que pidió perdón. Hoy la historia.
En Washington tendrá lugar mañana un impresionante desfile para celebrar los 250 años del ejército, pero hay polémica. ¿A qué se debe?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 13 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Colombia entró en las últimas horas en lo que muchos consideran es una crisis institucional grave. Tiene que ver con que el miércoles tarde, el presidente Gustavo Petro dictó un decreto que convoca una consulta popular para que los ciudadanos aprueben su proyecto de reforma laboral.
Petro escogió esta fórmula luego de que una comisión del Senado le hundiera su proyecto de reforma laboral y de que la plenaria de esa Cámara le rechazara hace un mes la convocatoria a la consulta. Muchos abogados y expertos creen que el presidente está actuando al margen de la ley.
El mandatario colombiano ha señalado, sin embargo, que si la Corte Constitucional le llega a poner trabas a la consulta, él insistirá nuevamente o buscará alternativas. Así se lo dijo ayer al corresponsal en Bogotá de CNN en español, Fernando Ramos.
¿Usted está dispuesto a ir a la
consulta? Si se cae la Corte, entonces se recogerán 8 millones de firmas del pueblo colombiano para volver a presentar la consulta. Y si se vuelven a presentar a burlar de la consulta, entonces ya no queda otro mecanismo que un pueblo que en elecciones masivamente pida a la Asamblea Nacional Constituyente.
Eso
que no me beneficia a mí, porque para esa época yo ya estaré terminando mi mandato.
Eso le iba a preguntar, ¿vamos a tener elecciones en 2026?
Obvio, pues es lo que ordena la Constitución.
El proyecto de reforma laboral de Petro busca, por ejemplo, que la jornada laboral diurna termine a las 7 y no a las 9 de la noche y que se aumenten los recargos de los dominicales y los festivos. Algunos estudios dicen que si eso se aprueba, se perderán 500,000 de empleos.
En cualquier caso, con el apoyo de varios grupos políticos avanza a esta hora en el Congreso un proyecto de reforma laboral que tiene semejanzas con el de Petro. Está apoyado por los empresarios, a los que el presidente califica en ocasiones de esclavistas y nazis.
Pero, ¿qué lectura jurídica y política se le puede dar al decreto por el que Petro convocó la consulta popular? Llamamos ayer a Bogotá a uno de los juristas más importantes de Colombia, el exministro de Justicia, exfiscal general de la Nación y profesor universitario Alfonso Gómez Méndez.
Lo que ha hecho el gobierno actual del presidente Petro no tiene antecedentes en Colombia. El Senado de la República ha negado la posibilidad de hacer una consulta popular y el gobierno la ha desconocido el presidente de la República y sus ministros a través de un decreto que interfiere la separación de poderes, porque ese decreto desconoce no solamente la autoridad del Senado, sino la autoridad de los organismos de justicia, bien sea la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, que de acuerdo con nuestra Carta Constitucional son los llamados a pronunciarse sobre la constitucionalidad o la legalidad de los actos, tanto del presidente como del Senado. El presidente se ha llevado de calle la separación de poderes, ha violado él y sus ministros flagrantemente la Constitución de Colombia, ha tratado incluso de intimidar al Senado, que está tramitando una reforma laboral que la va a aprobar, diciéndole, si no aprueba la reforma como yo quiero, entonces acudo a la consulta popular. Una figura ciertamente consagrada en la Constitución colombiana, pero no para presionar al Congreso, sino para someter a los colombianos asuntos de interés nacional. Difícilmente encuentra uno en la historia de Colombia un caso flagrante en donde el jefe del Estado desconozca la institucionalidad. Tendríamos que retrasarnos, irnos al año 1949, cuando el presidente de entonces, Ospina Pérez, para evitar que el Senado le hiciera un juicio político, dictó un decreto autoritario como este, con el argumento de que el funcionamiento del Congreso era incompatible con el mantenimiento del orden público, y cerró el Congreso, que se mantuvo cerrado por 10 años.
Aquí en España se destapó ayer un escándalo de corrupción que pone en entredicho a Pedro Sánchez, presidente del gobierno y cabeza del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. El detonante fue un auto dictado por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo.
El auto señala que Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, cobró 620.000 euros en comisiones a cambio de contratos de obras públicas. En la trama también están el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Coldo García, investigados por corrupción.
Según el magistrado del Tribunal Supremo, lo que hubo en esos momentos en la cúpula del PSOE era una organización criminal. Por eso ayer Pedro Sánchez forzó la renuncia de Santos Cerdán al partido y a su escaño en el Congreso de los Diputados, y luego habló.
Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Coldo.
Entre los indicios contra Santos Cerdán hay chats de WhatsApp y evidencias recolectadas por la Unidad Civil Operativa de la Guardia Civil. El cargo que ocupaba en el PSOE Santos Cerdán, uno de los hombres más cercanos a Pedro Sánchez, es uno de los tres más importantes del partido.
Algo que sí dejó claro Sánchez ayer ante la prensa en la sede del PSOE es que no piensa anticipar las elecciones, que están previstas para 2027. Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le pidió que renuncie de inmediato.
¿Qué conclusión se puede sacar realmente de todo este escándalo? Llamamos ayer aquí en Madrid al periodista José Manuel Calvo, exdirector adjunto del diario El País y director de calidad del diario digital The Objective.
Juan Carlos, primero de todo, una reflexión sobre la jornada. Fue un día negro para este Partido Socialista, que muchos llaman Partido Sanchista, por el férreo control en el que lo mantiene Sánchez. Fue uno de los peores días de su historia moderna, y tú ya has dejado claro por qué. Es el segundo secretario de organización que debe dimitir porque la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se encarga de investigar y perseguir las formas más graves de delincuencia en España, ha hecho público un informe en el que se le vincula con el cobro de comisiones ilegales. El anterior responsable de organización del partido también tuvo que dimitir por corrupción. Sánchez pidió perdón, aseguró que no sabía nada, algo recibido con escepticismo general, y evitó asumir cualquier responsabilidad, como si todo esto no tuviera nada que ver con él. ¿Qué se puede concluir? Primero, que toda España ha podido comprobar que lo que decía The Objective desde hace años era verdad, pero el presidente del gobierno se dedicaba a insultar a los medios de comunicación que no le son fieles y a los jueces que cumplen con su tarea. Segundo, que Sánchez se empeña en no convocar elecciones. Veremos si lo logra. Y es lógico, porque sus socios aún le apoyan. son extremistas de la izquierda y la derecha nacionalistas y también comunistas, y todos ellos nunca van a estar mejor que como ahora, con un presidente de gobierno débil al que pueden chantajear. Y tercero, que quedan meses duros, porque la corrupción no solo ha llegado al corazón del Partido Socialista, cerca a Sánchez. Su esposa está siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida. Y su hermano se va a sentar en el banquillo por tráfico de influencias y prevaricación. Anoche tuve la oportunidad de hablar con varios socialistas, no sanchistas, que están arrinconados. Pasaron un día muy triste. No saben cómo acortar esta agonía. Para su partido y para España no será fácil recuperarse de todo esto.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Mañana tendrá lugar en Washington, D.C., en el corazón de la ciudad, un imponente desfile militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No ha estado exento de polémica. Hay quienes dicen que es innecesario, que es una exageración.
En las últimas horas, Trump se defendió. Dijo que mañana será un gran día, una fecha para presumir. Que recientemente países como Francia celebraron el triunfo en la Primera Guerra Mundial, pero que en esas guerras el vencedor fue verdaderamente Estados Unidos.
Trump agregó que sin las tropas estadounidenses los europeos hablarían hoy alemán y quizá un poco de japonés, y que el domingo celebrará los 250 años de la fuerza militar más poderosa que haya marchado nunca sobre la faz de la Tierra, el ejército de los Estados Unidos de América.
We have a big day in Washington, D.C. You know, a lot of people said, we don't want to do that. I say, yeah, we do. We want to show off a little bit. You know, recently, other countries celebrated the victory of World War I. France was celebrating, really. They were all celebrating. The only one that doesn't celebrate is the USA, and we're the ones that won the war. Without us, you'd all be speaking German right now. Maybe a little Japanese thrown in. But we won the war, and we don't celebrate, but we're going to celebrate on Saturday, and we're going to celebrate from now on. We're going to celebrate our greatness and our achievements. This week, we honor 250 years of valor and glory and triumph by the greatest fighting force ever to walk the face of the earth, the United States Army.
Pero, ¿cómo se entiende semejante desfile en el corazón de Washington, D.C.? ¿Qué es todo lo que rodea esta gran parada militar? Llamamos ayer a esa ciudad, a pocas cuadras de la Casa Blanca, a nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, Donald Trump lleva mucho tiempo queriendo un gran desfile militar en Washington y finalmente lo tendrá este sábado para celebrar el 250 aniversario del ejército, que nació en su forma original el 14 de junio de 1775 como el Ejército Continental durante la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Pero además coincide que el 14 de junio es también el día en el que el presidente cumple 79 años. Trump dice que este será el mayor desfile militar que ha visto el país jamás y cruzará la Avenida de la Constitución desde el Monumento a Lincoln hasta el Monumento a Washington, a lo largo de gran parte de la explanada nacional de Washington, el histórico National Mall en el corazón de la capital. Y terminará justo frente al Jardín Sur de la Casa Blanca. Participarán todas las divisiones del ejército con casi 7.000 soldados, un centenar de helicópteros y aviones militares, una treintena de tanques, paracaidistas, lanzamisiles. Además habrá un concierto y fuegos artificiales. Se espera que unas 200.000 personas asistan a estas celebraciones. El gobierno calcula que costará unos 45 millones de dólares, pero expertos advierten que el costo real es mucho mayor, sobre todo incluyendo la seguridad de ese día, al mismo nivel que una toma de posesión presidencial o un funeral de Estado. Trump ya intentó que hubiera un desfile militar así en su primer mandato. En 2017 fue invitado a las celebraciones del Día de la Bastilla en Francia, que incluyó un gran desfile militar a lo largo de los Campos Elíseos de París. Trump quedó fascinado y lo ha recordado muchas veces. Vio un gran poder militar, dice un presidente que tiene esa clara admiración por figuras y hombres fuertes. Sin embargo, entonces, en 2017, el Pentágono le dijo a Trump que no, para evitar que las Fuerzas Armadas entraran en política. Incluso se publicó que algunos generales le dijeron que eso es lo que hacen los dictadores. Pero esta vez Trump, mucho más resuelto y experimentado, cuenta con el apoyo de su gobierno y gran parte de su partido. Un desfile a este nivel tiene pocos precedentes en Washington. El último fue en 1991, cuando el presidente George Bush, padre, celebró el final de la Guerra del Golfo y de la Operación Tormenta del Desierto, de aquella coalición de más de 40 países liderada por Estados Unidos para liberar a Kuwait tras la invasión del Irak de Saddam Hussein. Y antes de eso, por las dos guerras mundiales. Aquí en Washington sí hay otros actos militares, como en el Día de los Caídos o el Día de la Independencia, pero más reducidos y sobre todo tradicionales y menos polémicos. Hay cientos de protestas por todo Estados Unidos convocadas este fin de semana por grupos progresistas contra el autoritarismo del gobierno de Trump, asegura la convocatoria bajo el lema No Kings, porque no quieren reyes en Estados Unidos, dicen. Y se suman a las protestas que empezaron hace unos días en Los Ángeles y que ya se extienden por una veintena de ciudades contra la política migratoria de Trump. De ahí la incertidumbre ante lo que pueda pasar.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Esta madrugada, a las 3:30 hora local, aviones israelíes atacaron Teherán, la capital iraní. La ofensiva estuvo dirigida contra lugares importantes para el programa nuclear de Irán, que intenta enriquecer uranio. Inmediatamente, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que su país debe prepararse para la respuesta iraní. Un conflicto entre Israel e Irán puede ser verdaderamente grave para la región y el mundo.
En Los Ángeles tuvo lugar ayer una escena inusual. El senador demócrata por California, Alex Padilla, fue retirado a la fuerza por la policía cuando se disponía a hacerle una pregunta a la secretaria de Seguridad Interior, Kristin Noem, en el edificio del FBI. Luego fue obligado a hincarse y fue esposado fugazmente. Enseguida habló.
Si esta es la reacción a un senador con una pregunta, imagínense lo que están haciendo con cocineros, jornaleros, campesinos y otros inmigrantes no violentos.
Padilla, hijo de inmigrantes mexicanos y quien fue expulsado de una sala donde había periodistas, ha sido muy crítico de la política migratoria de Trump. Kristin Noem estaba ayer en Los Ángeles para ratificar que allá seguirán los guardias nacionales y los marines enviados por el presidente para controlar las protestas por las redadas contra los inmigrantes.
Solo una persona sobrevivió al accidente aéreo de ayer en Ahmedabad, en la costa occidental de la India. Se llama Biswas Kumar Ramesh, un británico de origen indio que iba en la silla 11A en un Boeing Dreamliner 7878 de Air India. La nave había despegado segundos antes del terminal de la ciudad con destino al aeropuerto de Gatwick en Londres, cuando se estrelló contra las residencias de BJ Medical College. Se investigan las causas.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.